Y la escuchábamos a ella, a la gran María Callas, y le damos la bienvenida a Esteban Tetamanti, primero a la ciudad de Montevideo y segundo a nuestro programa. ¿Qué tal?
Muy bien, encantadísimo de estar por aquí, Juan.
Después de cuánto tiempo sin estar en Montevideo? 7 años.
7 años.
Qué bárbaro.
Y bueno, nada, la verdad que venir aquí a amigos y charlar con un lugar tan importante, doblemente.
También le damos la bienvenida a Rubén, que se acaba de sumar a esta mesa. Buenas tardes, Rubén.
Muy buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes, Tamanti. Un placer, realmente.
Igualmente.
Bueno, y te trae por acá, como siempre, las ganas de hablar de música. ¿Por qué la figura de María Callas y no otro gran cantante que podría haber sido?
Evidentemente, y en los últimos tiempos sí que hemos tenido cantantes muy importantes. Al momento me acuerdo de dos tenores muy importantes, como sin duda han sido Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Pero yo creo que Callas es una figura muy, pero muy importante, porque fue la primera que trascendió lo que son los límites realmente reducidos de la ópera, uh-huh, para ser conocida universalmente. Hoy día es muy difícil que alguien que no tenga idea de ópera no haya escuchado por lo menos mencionar alguna vez a esta figura, ¿no? Entonces eso nos habla realmente a las claras de que María Callas dejó una impronta, dejó una estela que aún tantos años después, ella que ha fallecido, de hecho el año pasado se han cumplido 40 años de su muerte, aún sigue vigente, no solamente entre la gente que le gusta la ópera, los melómanos, sino, como digo, trasciende al público especializado, ¿no?
Claro, esas figuras que hacen lo posible para ampliar el público, ¿no?
Exacto.
De repente alguien que no iría a escuchar ópera se puede interesar en la figura de la cantante y empieza a escuchar arias de ópera de esa manera, ¿no?
Exacto. Yo siempre digo que María Callas fue la primera que posibilitó que gente que no tenía nada que ver con la ópera, como tú bien dices, se acercara. Y eso fue porque en esa trascendencia de los escenarios, ella fue una figura mediática muy importante. Recordemos que ella en una época estuvo unida sentimentalmente a un hombre muy famoso de esa época, que era Aristóteles Onassis, que era una figura muy común en los medios de prensa, sobre todo en la prensa rosa, y bueno, María también tuvo esa etapa. Y yo estoy muy convencido de que, sin duda, como tú dices, gente que no tenía nada que ver con la ópera, al escuchar hablar también de esta señora y ver, seguramente haya ido al teatro a tratar de oírla, o por lo menos haya conseguido un disco para poder enterarse de por qué esta señora era tan famosa.
Y además trascendían particularidades de su personalidad, ¿no? Que era bastante,
además,
controvertida.
Yo creo que es la primera vez que una soprano o un cantante lírico sale de las páginas de críticas musicales para pasar a cosas realmente serias. Por ejemplo, hay que recordar que María, sobre todo en la etapa que estuvo saliendo con Onassis, acostumbraba a cancelar sus funciones, y eso evidentemente daba lugar a muchos conflictos con los grandes teatros, la Scala de Milán, el Metropolitan. Hay que recordar una norma histórica que por suerte está grabado, el primer acto en la ópera de Roma, donde estaba todo el gobierno italiano, y ella cancela luego de acabar el primer acto, todavía le quedaban dos por delante, y ella entendía que no estaba en condiciones de poder asumirlo. Bueno, eso fue un escándalo absoluto, salió en primera plana de todos los diarios, y por un tiempo estuvo vetada en Italia, sí, por estos asuntos, ¿no?
Claro.
No, trascendió más allá, digo, trascendió como mujer, digo, realmente plantarse de esa forma en esos tiempos tampoco era nada fácil, ¿no? Y menos para una mujer, por más que tuviera la figura de Onassis detrás, ella también avanzó y marcó determinadas pautas que hasta ese momento se veían muy mal.
También hay que recordar que ella tenía una personalidad muy fuerte ya antes de conocer a Onassis, quiero decir, y ya tenía un nombre antes de conocer a Onassis, claro. Porque hay mucha gente, y a veces me pasa en estas conferencias que estoy dando, de que luego abrimos la parte de preguntas, y a veces pregunta a la gente, bueno, pero ella se hizo famosa por Onassis, ¿no?
No, todo lo contrario.
Y no, al contrario, ella tenía una fama ya antes. Incluso Onassis era una persona que le gustaba verse fotografiado, siempre en compañía de mujeres famosas. Sí. Lo hacía con actrices de cine, con gente muy conocida. Y realmente, si Callas no hubiera sido en ese momento una mujer muy prestigiosa, muy famosa a nivel mundial, probablemente Onassis no hubiera puesto sus ojos sobre
ella. Es más, Onassis llega a ella justamente por la fama que tenía, ¿no?
Exactamente. Sí, además, siempre Onassis decía, somos los griegos vivos más famosos del siglo XX.
Claro.
Le gustaba decir, ¿no?
Claro,
eso dice mucho, ¿no?
Y en la parte estrictamente musical, ¿qué te parece que ha sido uno de los aportes más grandes que hizo Callas? Más allá de eso del público, de ampliar el público, de llegar a otros públicos, uh-huh. En lo musical estrictamente.
Yo, por lo menos, destaco dos muy importantes. En primer lugar, hay un antes y un después en la interpretación de las uh-huh. óperas. Yo siempre comparo a María Callas con Sara Bernhardt uh-huh. en lo que al teatro
se refiere. O sea, desde el punto de vista teatral.
Teatral.
Incorporó más actuación a la parte cantada.
Exactamente. Uh-huh. Antes de María Callas no importaba tanto la escena, sino el plantarse en el escenario y cantar con mejor o peor voz, pero sobre todo se le daba mucha importancia al tema vocal fundamentalmente y no a lo escénico. Tal es así que Callas, por ejemplo, antes de su debut en Italia en el año 47, ella tenía una figura realmente muy voluminosa,
sí,
una mujer con
exacto.
muchísimos kilos, y ella misma se daba cuenta que con ese sobrepeso no era capaz de hacerle justicia a lo que los compositores habían tratado de plasmar, ¿no? Ella siempre decía que hacer una Traviata con sobrepeso y hacerle creer al público de que se estaba muriendo tuberculosa era ya una exigencia claro. demasiado dura para la gente, ¿no? Entonces por eso hace esa transformación física, pero a la vez empieza a trabajar con grandes figuras de ese momento como el director Pier Paolo Pasolini, Visconti. Ella se rodea de gente que le aporta muchísimo en la escena y que ella misma también traía de por sí mucho en su haber en ese sentido.
O sea que se preocupó de armar los personajes realmente, más allá de cantarlos bien.
Ella era muy estudiosa de la música, pero sobre todo era muy estudiosa del rol y de la psicología del personaje. Ella realmente trataba de ir al fondo de lo que el compositor quiso plasmar en esa, bueno, en la música evidentemente, pero en el libreto también y en el personaje, en la psicología del personaje. Por eso hay quien dice que no puede haber nunca una Norma como María Callas, uh-huh. ¿no? Entonces, y es verdad que Norma, y este es un ejemplo que siempre doy, era un papel que prácticamente no se interpretaba, no tanto por la dificultad vocal, que sí que la tiene, la Norma de Bellini, pero también por el hecho de que es un papel que exige muchísima interpretación. Y realmente había sopranos que preferían cantar cosas en las cuales destacaran más a nivel vocal, y esa obra que, salvo el Casta Diva, que todos tenemos más o menos en mente, luego la ópera en sí no era muy conocida, no fueron a fondo. Y yo decía que había dos temas concretos. Este en primer lugar. Y en segundo, y relacionado con Norma, quiero decir que Callas fue una mujer que supo exhumar títulos que en ese momento no se hacían,
exacto.
con esa frecuencia, ¿no? Uno era Norma, parece mentira que una ópera que hoy día es bastante de repertorio, no de las más famosas, pero está prácticamente programada en todos los grandes teatros, hasta que Callas la resucita, se hacía realmente poco. Y luego otros títulos como Medea, como La Vestale, El Turco en Italia, porque ella también tenía una vena cómica muy, muy interesante. Óperas que, ya digo, de otra manera probablemente hubieran seguido dormidas, y o no tan conocidas y representadas,
claro.
y Callas las vuelve a traer a la memoria.
A través de su representación hizo que volviera el interés sobre esos títulos.
Exactamente.
Lo que pasa es que rescata realmente todo lo que tiene que ver con la actuación de la ópera, ¿no? Digo, la ópera, que es una obra teatral cantada, musicalizada, sí. todo el tiempo, hasta ese momento como que lo más importante era la voz.
La
¿no?
voz, exacto.
Y acá ella realmente pone el contenido total de la ópera en la actuación y en la voz, ¿no?
Es una pena que no hayan quedado registros de sus óperas en los grandes teatros, sí registros grabados,
sí, sí.
pero no filmados, y solamente tenemos o conciertos, que sí hay abundantes grabados, y un acto de el segundo acto de la ópera Tosca, que ella grabó ya con una edad
no digo avanzada, pero sí su voz ya mostraba señales de deterioro en el año 68 en el Covent Garden, donde hace una interpretación magistral del rol de Tosca, ¿no? Y por eso uno echa en falta eso, ¿no? Haberla podido contemplar en óperas como Lucia de la Mermur, claro, la misma Norma, sí, sí, sí. Que hay fotografías donde vemos que tiene una gestica estupenda, y yo creo que una vez que se veía a Callas en escena, yo creo que era un impacto muy grande en el público y que su fama evidentemente viene justamente a raíz de esto, ¿no? Uh-huh. Una merecida fama por estas interpretaciones.
¿Cómo armaste estas conferencias?
Bueno, como decía, el año pasado se cumplieron los 40 años de su muerte y de alguna manera quisimos traerla nuevamente a la memoria, hablar un poco sobre su vida y sobre estas cuestiones tan importantes para la ópera, en una época en que la ópera, por momentos nos parece que está en auge y por momentos vemos que realmente está nuevamente en la decadencia, ¿no? Es verdad que a nivel de cantantes, salvo algunas contadas excepciones, estamos viviendo una época realmente mala en cuanto a no tenemos la abundancia de buenos cantantes como había en las décadas pasadas. Y bueno, de vez en cuando aparece alguno y eso parece ser que le da un poco de vida o le da un poco de esplendor, pero claro, y luego vemos que en los teatros se está perdiendo mucho la calidad, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que las puestas en escenas cada vez se hacen más alejadas del texto, más alejada de la génesis de la ópera para convertirla en un show barato de quienes se contratan por millones de euros o da igual la moneda, pero quiero decir, y vemos que hacen desastres con las óperas. A veces hay que traer figuras de esta calidad y de esta magnitud que supieron respetar a los compositores y supieron respetar la esencia de la ópera para recordar que la ópera no es lo que nos quieren mostrar o lo que nos quieren imponer en algunos sitios, sino que la ópera es otra cosa, ¿no?
Ni te digo cuando se inicia una temporada de ópera con un oratorio, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto.
No sé, pero eso evidentemente demuestra que quienes están al frente tienen poco conocimiento, ¿no? Porque realmente un oratorio está bastante
alejado
sí, sí, sí. De lo que es una ópera, ¿no?
Y además en la conferencia tenés la oportunidad de presentar música en vivo.
Sí.
Siempre lo has hecho así, ¿verdad?
Generalmente lo he hecho así, salvo la semana pasada que di una charla a la Escuela de Arte Lírico del Sodre.
Sí.
Y allí, porque como recién comenzaban las clases, no estaban todavía como los chicos como para poder representar. Pero sí que es verdad que en esta conferencia en la universitaria tengo esa posibilidad.
El próximo 21. Y allí te acompañan Cecilia Latorre, María Eugenia América, Guillermo Benavides, acompañados al piano por Patricia Mendoza.
Exactamente. Realmente me alegro de que haya gente joven que participe de esto. No tengo el gusto de haberlos oído todavía. Tendré el gusto ese día de hacerlo.
Así que va a ser una sorpresa.
Pero sí que conozco a Cecilia Latorre y realmente claro. Tengo el gran orgullo de poder decir que Cecilia también va a participar en ese concierto. A Cecilia sí que la conocemos.
Ella es docente.
Ella es la catedrática, ¿verdad? Exactamente. Claro. Pero además es una cantante que ha hecho también
muy reconocida.
Carrera y realmente le agradezco realmente que también haya querido participar.
Bueno, lo bueno de esto es poder recuperar justamente esto que tiene que ver con la ópera en cuanto a la actuación y el canto, ¿no? Que podamos realmente no minimizar la ópera, llevar solamente en el canto y bueno, y pago determinados cantantes y pierdo ese contenido de la actuación y escenografía, vestuario, digo, y todo lo que realmente rodea esa obra magnífica que es la ópera. Claro. Quizás en algunos tiempos lo que ha sucedido es lo extenso de una obra, ¿no? Uh-huh. Lo extenso en cuanto a duración y que ahora parecería que todo tiene que ser muy rápido y no puede durar más de 50 minutos. Claro. Pero no deleitarse de un trabajo como ese me parece negarse a la cultura, ¿no?
Claro. La ópera es un arte realmente, como tú dices, Rubén, completo. Ahí tienes absolutamente todas las artes en una metida, ¿no? Y es verdad que la duración a veces son 3 horas, a veces 4, dependiendo de la cantidad de actos, pero también es cierto que depende del director de escena y el director de musical también, y los propios cantantes, todos hacen su trabajo para que realmente esa ópera sea llevadera, ¿no? Porque claro, a veces nos topamos con gente, como decía, sobre todo con los directores de escena, que hoy día interpretan a su manera o como quieren las óperas, y realmente distrae la atención y sobre todo en muchos casos degradan esa obra maestra, ¿no? Entonces, ahí sí que realmente yo la paso muy mal en el teatro.
Sí, sin duda. Se va a hablar de esas famosas masterclass que daba en Nueva York, que motivaron una obra de teatro muy importante, ¿no?
Sí, exactamente, la masterclass. Esas fueron unas masterclasses que llevó adelante Callas en 1971, que por suerte se han conservado sus grabaciones, están en YouTube. Yo he tenido la posibilidad de escucharlas, están en inglés, evidentemente, pero muchas cosas se entienden. Y por otro lado, sobre todo destaco esa faceta de Callas tan interesante de cómo explica a sus alumnos. Sí que les explica cómo les rinde mejor un agudo o cómo mantener mejor un filado, en fin, pero sobre todo la interpretación. Y tiene ejemplos ella misma haciendo la partecita y demostrando. Yo creo que son unas clases muy interesantes y que tenemos la suerte de poderlas también disfrutar, aunque sea grabadas, ¿no?
Y claro.
Filmadas.
Bueno, así que reiteramos, el miércoles 21 de marzo a las 17 horas en el Teatro de la Facultad de Artes, allí en 18 de julio 1772, esquina Gaboto, con entrada libre y gratuita.
Exacto.
¿Se puede después hacer preguntas?
Sí, generalmente siempre brindamos la posibilidad incluso de comentar, porque yo doy una charla más o menos de una hora, donde trato de abreviar muchísimo porque tiene una vida muy interesante, hay muchísimas biografías y siempre alguien aporta algo, porque claro, uno no tiene todo el conocimiento consigo, entonces eso enriquece mucho también.
¿Cuántas biografías leíste para armar la charla?
Y mira, biografías más o menos las 6 o 7 que hay en el mercado, pero luego hay otros libros que tratan paralelamente, por ejemplo el libro de Meneghini, de su marido, donde habla de su vida, que es muy interesante, sobre todo por sus comienzos, y luego hay algunos libros más novelados, pero que sí traen algún detalle que a veces uno no lo tiene en las biografías. Yo creo que una decena de libros.
Qué bárbaro.
No, es que realmente, bueno, es un trabajo de investigación muy importante, y lo importante es esto que tú decías recién, ¿no? Siempre aparece en el público alguien que me aporta algo más, exacto, alguien que puede llegar a discutir. Sí. Y eso es estar abierto, exacto, a la investigación, exacto, permanente, ¿no?
Siempre.
A veces se nos escapa algo y bueno, pero alguien nos trae ese recuerdo y bueno, eso realmente es admirable que sea así, ¿no? Decir, no, yo tengo la verdad absoluta y
no, está claro, cerrado, ¿no? Exacto.
Está perfecto.
Bueno, gracias por venir, Esteban.
Nada, el agradecido soy yo.
Ojalá que el próximo encuentro sea allá por España.
Ojalá que sí. Un placer. Sabes que te esperamos con mucho
cariño. Pasamos frío la última vez allá en San Lorenzo, San Lorenzo del Escorial.
Pero creo que tú, con el recital que diste, elevaste la temperatura.
Bueno, eso es muy bueno. Qué lindo espacio el Centro Cultural Matiz allá en San Lorenzo.
En San Lorenzo,
precioso. Sigue, me imagino, en plena actividad.
Sí, sí, sí.
Están esperando.
Bueno, y vamos, en cualquier momento que ellos quieran, nosotros estamos dispuestos.
Claro que sí.
Somos material dispuesto.
Son bienvenidos.
Y hablábamos de Casta Diva, así que vamos a la pausa escuchando justamente esta aria por María Callas.
Adelante, por favor.
Muy
you comunicarse con el programa, sonesvivos@gmail.com.